Claro, bueno,
Hacia
claro.
muchos países, y además no nos tenemos que olvidar de una sola cosa. Hay un dato que también te marca la realidad,
Claro,
¿no? Que es la
claro.
ocupación de las camas en terapia intensiva.
Bueno, es muy grave. En Chile están en una ocupación del 93% de las camas de terapia intensiva. Algo de lo que hablábamos sobre la jornada del día de hoy, esta apertura del Consejo de Seguridad Interior de la región Patagonia en Neuquén. Vamos a hablar justamente con la ministra, Federica Frederick, digamos bien, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina, que la tenemos en línea. Sabina, ¿cómo le va? Marcelo Pascucci le habla acá en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Un gusto, buen día.
Bien, bueno, cuéntenos un poco de esta actividad, ¿cómo surgió?
Bueno, nosotros en realidad le estamos dando al Ministerio de Seguridad de la Nación una impronta federal, que es el mandato de nuestro presidente. Y bueno, durante todo el año pasado, fue un año, ya sabemos, muy particular, pudimos hacer un Consejo de Seguridad Interior presencial, que fue en Tucumán. Todos los demás fueron vía remota y bueno, nos pareció tanto por aquel primer consejo presencial como por las infinitas reuniones y llamados telefónicos y encuentros virtuales que tuvimos que era importante hacer presencial el consejo en las condiciones que la pandemia también nos pone y hacerlo regional. Y como habíamos comenzado por Tucumán, el año pasado dijimos, bueno, tenemos que hacer la Patagonia, fortalecer la Patagonia, y así fue que decidimos hacerlo acá en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, con las provincias de la Patagonia, incluyendo La Pampa, que a veces está en el centro, otras veces en Cuyo y otras veces en la Patagonia. La idea es fortalecer la mirada regional, la problemática de la seguridad que tiene la región. Sabemos que es una región igualmente extensa, que tiene sus características también distintivas del sur de la Patagonia, del norte de la Patagonia, pero bueno, apostamos a que en este encuentro más focalizado podamos mejorar la articulación que tenemos con las provincias de estas zonas del país, y bueno, y a partir de ahí también producir políticas regionales de seguridad, ¿no? Porque no podemos comparar la problemática del sur
No,
con la
claro.
problemática del norte o del litoral argentino o de la Mesopotamia, no son bien distintas. Así que ese es un poco el objetivo de hacer consejos de seguridad regionales, luego seguiremos por la zona del litoral y luego por la zona del NOA, de Catamarca.
Hay una segunda actividad que se llama La Fuerza de las Mujeres. ¿De qué se trata?
Bueno, ese es el modo en que nosotros tratamos de conmemorar y fortalecer las políticas de género del Ministerio de Seguridad. Hicimos un primer encuentro también, el 2020, y fue en Buenos Aires, y este año tomamos la decisión de hacerlo desconcentrado, salir de Buenos Aires y darle también a cada región y a las fuerzas federales y también provinciales de donde lo hagamos. Hicimos uno la semana pasada en Tucumán, bueno, ahora en Neuquén, haremos también en Iguazú y en la zona de La Rioja. Son actividades que reúnen mujeres de las fuerzas federales y de la provincia y bomberos, bomberas, y se trabaja en talleres donde se discuten las, bueno, por un lado, las políticas que existen en cada lugar, las necesidades de las mujeres de cada fuerza y también las regionales. Y la verdad que es una experiencia muy interesante. La semana pasada en Tucumán, las mujeres en el plenario de cierre en el que yo participé, antes de bueno, dar mis palabras para finalizar la jornada, realmente era muy lindo escuchar a las mujeres sentirse partícipes de espacios que no tienen, espacios donde compartir con otras y pedir a las autoridades también, ¿no? Que se instrumenten medidas que las ayuden a mejorar en su carrera, a que las carreras sean más equitativas para varones y para mujeres, a resolver las tensiones que tenemos las mujeres, ¿no? Que tenemos una carga de cuidado familiar y que los varones a veces no tienen, en general no tienen, sobre todo las generaciones mayores. Entonces, bueno, esto es, digamos, es un espacio para esto, para fortalecer el rol de las mujeres en las fuerzas de seguridad.
Laura D'Amico le va a preguntar, ministra.
Sí, ¿qué tal, Sabina? Buen día.
Buen día, Laura.
Quería consultarle porque tenemos entendido que van a llegar a la zona de Chubut y Río Negro, que sufrieron los incendios tan graves la semana pasada, peritos de la Policía Federal para contribuir con la investigación judicial. ¿Esto es así? ¿Ustedes van a aportar desde el Ministerio de Seguridad para esclarecer lo que sucedió allí?
Sí, nosotros estamos desde el primer momento interviniendo en estos incendios a través de la gendarmería, que fue la que se ocupó de evacuar a las personas que estaban afectadas por el incendio, a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que está en el Ministerio de Seguridad de la Nación y que monitorea y coordina con las agencias locales y los brigadistas, y el Plan de Manejo del Fuego, que ahora es parte del Ministerio de Ambiente, para determinar qué recursos hacen falta, si hacen falta helicópteros, a qué áreas del Estado local y nacional hay que movilizar. Y el Ministro de Ambiente estaba muy interesado en que la Policía Federal fuera quien se ocupara de la pericia. Ya lo hizo en el incendio que nos hicieron, que hubo en el Bolsón.
El anterior, claro.
Sí, el anterior ya fue el equipo de la Policía Federal, que está en Buenos Aires, así que viajaron el sábado para Chubut, y a partir de hoy empiezan el trabajo de pericia. Van con un CAN, se llama Rocco, que es el que está especializado en la detección de la presencia de hidrocarburos, naftas u otras cosas que puedan ser lo que nos ha producido el incendio. Así que bueno, todos confiamos en el trabajo de ese equipo, que es muy profesional.
Ahí, sobre los incidentes que hubo cuando visitó el presidente Chubut, hay vecinos que denuncian que hubo gente infiltrada, perteneciente a la policía de la provincia, para tratar de generar disturbios y agredir incluso a la camioneta que llevaba el presidente. ¿Tiene información al respecto?
Yo estuve en contacto con el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut desde el primer momento. Ellos están por ahora a cargo de la investigación. No sé si eso va a cambiar en el curso de esta semana o de estos días. Y tengo entendido que la provincia identificó ya tres responsables que por las imágenes que tienen los vecinos y que tienen, imagino que también la integrantes de la policía de Chubut, y existen imágenes de esa camioneta Duster que circularon, pero lo que hasta donde yo sé, no soy la jueza, así que no tengo la causa, ¿no? A mi cargo, por suerte, porque no corresponde. Hasta donde sé, no hay imágenes que permitan afirmar el involucramiento de esa camioneta en los ataques. La camioneta está, el ministro reconoció que es una camioneta de la policía de la provincia, que es del área de investigaciones, de la brigada de investigación, pero no hay nada que diga que tenga algo que ver con los ataques, ¿no?
Está el testimonio de los vecinos, nada más.
Claro, el testimonio de los vecinos hablan de infiltrados. Lo que pasa es que lo que no tenemos es información hasta ahora, estoy diciendo, el punto puede cambiar. Es que esos infiltrados hayan salido de esa camioneta. Si existieron infiltrados y que hayan salido esa camioneta, claro. Eso no está comprobado.
Uh-huh. Por otro lado, en el discurso presidencial, y en realidad surge de la misma comunidad la necesidad de avanzar en algunas reformas en la justicia respecto a los femicidios, que evidentemente hay cosas por hacer porque todos los esfuerzos no están dando resultado. Respecto a las fuerzas de seguridad, ¿se piensa en algunas reformas? ¿Cómo evalúa usted la intervención de las fuerzas de seguridad ante hechos de estas características?
Bueno, nosotros tenemos a nuestro cargo a la gendarmería, la prefectura, la Policía Federal y la Policía de Ciudad Aeroportuaria, ¿no? Es el ámbito de nuestra competencia, y con esos efectivos, que son 90.000, venimos trabajando todo este año que pasó, y hemos actualizado normas que ya existían en el Ministerio de Seguridad, que son de la época de la primera ministra de Seguridad de la Nación, que fue Nilda Garré, que introdujeron medidas restrictivas en el uso de armas hacia aquellos integrantes de las fuerzas denunciados por violencia de género. Claro. Nosotros en diciembre del año pasado, del 2020, actualizamos esa norma y la hicimos más restrictiva, en el sentido de que no es necesaria una denuncia judicial o el avance de la causa judicial para tomar una medida de restricción. Con la sola denuncia de una persona, ya sea en ámbito judicial o dentro del mismo ministerio, el ministerio tiene la facultad de ordenar la restricción total o parcial del uso de arma de fuego. Ahora, eso debe combinarse con muchas otras medidas preventivas, porque los casos que hemos visto en los últimos meses, trágicos y repudiables, son con uso de cuchillo, ¿no? Ni siquiera hacen uso de arma, ¿no?, de fuego. Nosotros creemos que en las fuerzas de seguridad hay que hacer un trabajo con los varones. Yo siempre digo, la mayoría de los varones no son violentos. A veces hacen un ejercicio de la violencia sin tomar conciencia de las palabras, ¿no?, de esas violencias discursivas hacia las mujeres, y sobre las cuales creo que hay que trabajar, y sobre todo hay que romper las complicidades, ¿no?, de varones y de mujeres con actitudes, violencias, de sojuzgamiento hacia las mujeres y hacia las diversidades de género. Así que lo que estamos haciendo es talleres de masculinidad con varones, y insisto, con varones, no con varones estigmatizados como violentos, ¿no? Con varones.
Con varones, claro. Sí, sí. Sería deseable que esto se tomara desde las policías provinciales, porque un 12% de los femicidios lo han cometido efectivos de las policías provinciales. Por eso pensaba en una disposición similar en las provincias, por ahí podría ayudar también.
Sí, ¿no? Nosotros, volviendo al Consejo de Seguridad Interior, queremos que el Consejo de Seguridad Interior sea el ámbito donde cada provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación comunique las medidas que toma en este sentido. Nosotros en este consejo tenemos un espacio dedicado a este tema, al tema de las violencias de género, dentro y fuera de las fuerzas de seguridad, y la idea es discutir cuáles son las medidas que nosotros tomamos para compartirlas con las provincias, y también tomar las medidas que toman las provincias, porque hay unas provincias que son realmente políticas de vanguardia, ¿no?, en ese sentido.
Seguro.
No todo sale de la nación, ¿no?, del Estado Nacional. Pero ese es uno de los objetivos del Consejo de Seguridad.
Ministra, le va a preguntar Marcela Toranzo.
Buen día, sí. Ministra, ¿cómo le va? Un gusto en saludarla. Día, me quedo en este tema un segundito para pasar al consumo de estupefacientes y tráfico. Pero yo recuerdo haber leído un proyecto que me resultó muy interesante, que usted va a presentar, y quería justamente consultarle cómo estaba, que era extraer de los hogares al violento, y no que la mujer sea la que siempre tenga que irse, ¿no?, justamente cuando sucede un hecho de este tipo.
Sí, sí, sabemos que la mayor parte de las medidas revictimizan y cercan a las mujeres en lugar de cercar a los violentos, ¿no?, a los atacantes. Lo que nosotros necesitamos, y eso es lo que estamos trabajando con el Ministerio de las Mujeres y con el Ministerio de la Justicia, es cambios en las prácticas judiciales, ¿no?, en las decisiones de los operadores judiciales. Lo que se está viendo es que las medidas que existen hoy en día para evitar o prevenir los ataques son insuficientes o son realmente medidas que digamos sirven para un porcentaje de casos, pero para muchos otros evidentemente no. Así que hay que trabajar, esta es la idea del Consejo, no de este Consejo de Seguridad Interior, sino del Consejo Federal de Prevención y Abordaje de los Femicidios, que creó el presidente, que comprometió a los gobernadores el 8 de marzo con esta firma. Hubo un acto donde cada gobernador firmó su adhesión a ese compromiso. Hay que trabajar con los gobiernos provinciales, con los poderes judiciales provinciales y los poderes legislativos para empezar a revisar esas medidas y introducir aquellas que realmente sirvan para la época que vivimos, ¿no? Y para esta dificultad enorme que tienen algunos varones de frenar, ¿no?, en sus impulsos agresivos, sí, que es lo que evidentemente las restricciones perimetrales y las custodias o los botones antipánico no consiguen.
Bueno, tengo un tema que quería consultarle, pero bueno, yo sé que están trabajando sobre distintos ejes, ¿no? La capacitación de las fuerzas de seguridad en perspectiva de género me parece que tiene que ser así, se está trabajando desde hace mucho tiempo. Pero también quería referirme al tema del consumo de estupefacientes. Ha aumentado en la República Argentina, lamentablemente, jóvenes que comienzan desde muy chiquitos a consumir, y usted cree que la penalización de este consumo, tal como está planteada acá en la Argentina, de alguna forma tiene que ser revisada. ¿De qué forma? ¿De qué manera?
Bueno, yo creo que la historia reciente muestra que la ley que nosotros tenemos, que es la 23.173, que es del 89, que cumplió ya 30 años, ha sido insuficiente, porque como vos decís, aumentó el consumo, aumentó el tráfico, aumentaron la cantidad de detenidos y nosotros no podemos frenar, ¿no? Ni el negocio ni el consumo. Claramente la penalización no es el camino para reducir las adicciones, ¿no? Sí, para reducir el tráfico y sobre todo el crimen organizado en torno al narcotráfico, ¿no? Que es otra cosa, que es un poco lo que nosotros estamos haciendo desde el Estado Nacional, ¿no? Orientar el trabajo de las fuerzas, o sea, el delito complejo donde el tráfico en gran escala de drogas se vincula con el lavado de activos, ¿no? Pero ese es otro nivel. En el nivel del consumidor, que ha sido la política del gobierno de Macri, ¿no? Penalizar y detener y encarcelar al consumidor o al pequeño traficante, eso ha resultado insuficiente. Para que eso se modifique es necesario una inversión estatal, que en una época como esta es de difícil realización inmediata, pero el área, digamos, que está atendiendo ese tema es Sedronar, ¿no? Que depende de la jefatura de gabinete. Lo que tiene que desarrollar, y yo sé que está en eso la titular, que es Gabriela Torres, son espacios de atención, de atención de quienes comienzan con prácticas adictivas. Y también hay una política que trasciende el ámbito de la salud, que es de integración, de trabajo, de ofrecerle, ¿no?, a las jóvenes generaciones horizontes de vida que les eviten caer en consumos problemáticos, ¿no?, de sustancias. Sí. O sea, lo que quiero decir es que no es un tema de seguridad, es un tema de salud. Claro. y de políticas de desarrollo e integración e inclusión y de construcción de futuros para las jóvenes generaciones. Eso va a llevar más tiempo. Nosotros no podemos pensar que el encarcelamiento va a resolver el problema. Claro. Porque sabemos que esos chicos dentro de las cárceles, en general, como están las cárceles a nivel de saturación que tienen, donde ni siquiera se puede desarrollar un tratamiento penitenciario, es probable que la situación sea peor de la salida, ¿no? Entonces, estamos confundiendo el abordaje de los problemas, ¿no? Hay que sacarlo del ámbito de la seguridad y trabajarlo desde el punto de vista de la salud.
Ministra, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, muchas gracias a ustedes. Un gusto.
Un abrazo. Sabina Frederick, Ministra de Seguridad de la Nación en Neuquén, porque se va...